Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 293, es el duodécimo capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Venimos de dos jornadas, la del fin de semana y la intersemanal, que han clarificado mucho las cosas en la lucha por la Copa de España de Valencia, Palma, Barcelona y El Pozo. Ya están matemáticamente junto con Levante en la Fonteta. Inter está muy cerca y Osasuna Magna y Jaén Paraíso dieron un paso muy importante para la clasificación. Tremenda el sprint, tremenda la reacción de los navarros. Vamos a hablar con uno de los jugadores más en forma del campeonato, santo y seña de Osasuna Magna, Rafa Usín. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en estas dos jornadas solapadas y también cómo queda la pelea por la Copa de España a tres jornadas para el final y también la batalla por las primeras posiciones. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Robert Mila, nuestro amigo de D5Radio.com, de Albada y de Teresa Sendín. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora nos lleva a un destino lejano y exótico. Nos vamos a marchar hasta Corea del Sur para hablar con el entrenador del Jeonju-mah, Chema Jiménez. Javi Jurado y Albada nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino. Yolanda Sánchez hará lo propio con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.
Bueno, es imposible que no hayáis oído últimamente Malamente de Rosalía, y si no habéis oído Malamente, habéis oído hablar seguro de Rosalía. Nosotros no podemos quitarnos de en medio en el ciclón Rosalía, así que hoy Perico opta porque escuchemos a la artista catalana de 25 años, reciente ganadora de dos Grammys latinos y, bueno, pues la gran revelación musical del año, iba a decir en España, pero yo creo que trasciende nuestras fronteras. Este es su tema más famoso del Mal Querer, su segundo disco, se llama Malamente.
Sueño que estoy andando por un puente que la acera.
Nos está esperando ya el primer protagonista del programa. Al otro lado del teléfono está uno de los jugadores más en forma del campeonato. Es el madrileño Rafa Usín. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno Rafa, lo primero enhorabuena porque después de un inicio muy titubeante de Osasuna Magna, habéis hecho un sprint final tremendo para llegar, para que esa Copa de España no se escapara. Y aunque todavía no está la clasificación matemática, estáis casi casi, Rafa.
Pues sí, estamos muy contentos porque, bueno, tal y como se puso el inicio de temporada, que los resultados no nos acompañaban y era jornada quinta, si no recuerdo mal, llevamos un punto, pues bueno, ahora depender totalmente de nosotros y estar casi casi definitivamente dentro de la Copa, bueno, pues la verdad que nos da mucha tranquilidad. Sabemos que hemos hecho algo muy difícil, pero todavía nos falta esa guindilla para que sea totalmente definitiva y vamos a intentar hacerlo este fin de semana.
¿Cómo le explicáis a la gente lo que pasó al inicio, Rafa? Claro, había algunos que decían, echan mucho de menos a Echeverri, bueno, seguramente fue uno de los factores, ¿no? Pero sí que mucha gente que nos gusta este deporte y que somos aficionados de Osasuna Magna, nos preocupamos un poco, ¿no? El debate que teníamos en Futsal Cope y en las tertulias futsaleras era, como se despisten, no van a llegar a tiempo a la Copa de España de Valencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo explicáis vosotros internamente?
Bueno, al final esto es deporte y esto puede ocurrir. Llevo mucho tiempo diciendo que Sota estaba haciendo grandes cosas, pero que llegaría un momento en que eso se dejaría de hacer y que habría que valorar. Aún así, con el tema de Echeverri, tenemos 21 puntos y seguimos echándolo de menos.
Claro.
Y tampoco ha sido un tema muy definitivo. Claro que le vamos a echar de menos durante mucho tiempo, sobre todo el bloque que llevamos 10 años juntos, pues en muchas cosas del vestuario se le echan falta. Pero la realidad, pues que vuelvo a repetir, que esto es deporte, que no estábamos totalmente al 100% dentro del partido durante los 40 minutos y que es una liga muy competitiva. Lo que hicimos fue encerrarnos en el vestuario y con total normalidad cada uno dimos nuestro punto de vista y al final sobre todo llegamos a la conclusión de que teníamos que estar mucho más concentrados en estrategia y sobre todo que como la pelota no estaba entrando, pues en vez de poner excusas, pues nos propusimos generar muchísimas más ocasiones. Teníamos que meter goles, nos costaba más y que pues había que generar mucho más. Yo creo que el equipo fue totalmente muy humilde, ha ido de menos a más y al final, bueno, pues en línea general lo hemos conseguido.
¿Llegasteis a temer, Rafa, en algún momento, de estos días que te vas a casa después de una derrota y que te sientas tranquilamente después del partido y dices, es que no vamos a estar en Valencia? ¿Se te llega a pasar por la cabeza o no?
A mí lo que me preocupaba más cuando llegué a mi casa es que el equipo, incluido yo, no estábamos dando lo que teníamos que quedar. Jamás dentro del vestuario se habló que nos íbamos a quedar fuera de la Copa. Pero ni para bien ni para mal. Lo que se estaba viendo es que el equipo no iba. Entonces, si el equipo era incapaz de puntuar dos partidos seguidos, era irreal pensar en clasificarnos para la Copa. Y yo creo que eso ha sido otro punto más a favor nuestro. Nosotros jamás nos hemos metido presión con la Copa, ni con los play-offs, ni con ningún título. Nosotros vamos día a día, partido a partido. ¿La realidad cuál era? Que estábamos jugando mal, que no estábamos puntuando y que había que empezar desde abajo, hacia arriba. Y entonces, ni en ningún momento hubo esa presión de Copa porque lo que queríamos era volver a ser nosotros mismos.
A título personal, Rafa, bueno, me pasa bastante cuando hablo contigo que te digo, estás en el mejor momento de forma de tu carrera, estás en el mejor momento de forma... Eso siempre es una buena señal, Rafa, pero sí. Ahora mismo, con la madurez completa como jugador de fútbol sala, completamente decisivo para tu equipo, para Osasuna Magna, ¿qué me dices de tu momento de forma? ¿Estás, Rafa, en uno de los mejores momentos de forma de tu carrera?
Pues lo que intento año tras año y cuando hablo contigo y cuando me lo pregunta la gente es que este año sea mejor que el anterior. Entonces, si ahora mismo me preguntas si estoy en el mejor momento de mi carrera, te diría que sí. Y ojalá y seguiré trabajando para que, si Dios quiere, el año que viene, cuando me llames otra vez y me preguntes, te diga, pues estoy mejor que el año pasado. Al final, yo aquí estoy muy feliz. Creo que sobre todo físicamente me encuentro en el mejor momento de mi carrera y sobre todo el equilibrio que tengo en mi vida mental y física se nota a la hora de jugar y sí, es verdad que eso sí lo noto.
Por eso ha habido mucha gente a la que le ha extrañado que no estés en la lista de España para estos próximos amistosos ante Serbia. No es por motivos técnicos, ¿verdad, Rafa?
Bueno, al final hay una bolsa muy grande de jugadores. Fede también tiene que implantar un sistema de juego, tiene que seguir trabajando con jugadores que a lo mejor ha estado antes de segundo entrenador, está de primero. Y bueno, yo al final me considero un jugador de la selección, yo estuve hablando con él antes de la convocatoria y la verdad que está todo muy bien, está todo tranquilo y yo cuento para él y ya está, hay que seguir trabajando y ya está, para las futuras que vengan seguro que intentaré estar ahí.
También hay que tener en cuenta la paliza de partidos que llevas encima, tú en tu caso concreto, y probablemente Fede lo ha tenido en cuenta para esta convocatoria. Hablábamos antes, Rafa, de Javi Echeverri, el hueco es casi imposible de llenar, pero entre Roberto y tú, ¿estáis en ello? ¿Tratáis de, con lo que todo lo que aprendiste a su lado, de inculcarlo a ese vestuario?
Yo creo que una de las cosas que he aprendido con Javi es siempre hacer tu propio camino y ponerlo a disposición de la plantilla y del club. Nadie quiere parecerse a Javi, nadie quiere sustituir a Javi y nadie debería intentar hacerlo porque solo hay un Javi. Uh-huh. Pero también solo hay un Rafa Usín, también solo hay un Palote y al final, bueno, lo que vamos a intentar sobre todo él es que todo lo que ha mamado, porque hablan de Javi, que Javi, bueno, es irrepetible como hemos dicho, pero Palote con, no recuerdo mal, 8, 9, 10 años, se cogía un autobús con su padre desde Irurzun y se iba a ver a Sot, que se estaba jugando el descenso, y ante 12.000 personas estaba allí y había 100 personas del Sota, o sea, que más que Palote ha mamado Sota, no la ha mamado nadie. Uh-huh. Pues ahora lo que intentamos es que dentro de nuestra personalidad y todo lo que hemos vivido, pues aportarlo al equipo, a intentar recoger el legado tan grande que nos ha dejado Javi y volver a hacer otra página, otra bonita historia de un nuevo camino, un nuevo trayecto de Sota, que ojalá que tenga unas páginas tan bonitas.
Estaba pensando también, Rafa, en lo de Chino, ¿no? Que, bueno, a veces pasa, porque más allá de periodistas, futbolistas o ingenieros, somos personas, ¿no? Y a veces se te cruzan circunstancias en el camino que te obligan a tomar decisiones que no son las que querrías. Pero una pena, ¿no? Porque, lógicamente, le vais a echar de menos en lo futbolístico y en lo personal.
Sí, además Chino entró muy bien al vestuario, le acogió muy bien, para nosotros era un jugador muy importante, pero sí es cierto que desde el inicio se veía que no era ese Chino, pero no solo a la hora de jugar, a la hora de persona, tiene un tema muy complicado, está muy lejos de su casa y al final, bueno, yo le hablo con él, la desgracia que ha tenido es este incidente que le ha ocurrido en su vida personal, pero la suerte que ha tenido es que está en un club como Sota, que se han facilitado todo, que le han dicho que eso era lo mejor para él, él lo ha valorado también. Y sí es cierto que nos deja un poco cojo, pero bueno, al final también la gente lo ve, ¿no? Dentro del vestuario, que antes del deportista está la persona y también está mal, ¿no? Pero nos da ese puntito de fuerza, de unión, que sabemos que para nosotros eso lo valoramos un montón.
El Barça, Rafa, este fin de semana, para tratar de certificar vuestro acceso a la Copa de España, el Barça y Palma ya clasificados. La famosa espinita clavada. ¿Hay una espinita clavada, Rafa, o no? ¿Para ti es un partido más? Hombre, siempre motiva a jugar contra el Barça, ¿no? Pero ¿tratas de demostrar algo de aquello que no vieron en aquella temporada o para ti eso es pasado?
Yo creo que jamás lo he hecho. Yo lo pasé muy mal en el año en Barcelona, pero bueno, al final llevo 11 años en Sota, he estado un año en Barcelona, tengo amigos allí. Al final aprendí muchísimo porque desgraciadamente siempre durante lo malo se aprende bastante. Y no tengo que demostrar a nadie, me ficharon en su día y estuve un año allí de transición, ya está. Yo lo que quiero es ahora intentar certificar lo antes posible la Copa, al final puede ser un escenario brutal, va a ser muy, muy complicado y más aún de la línea ascendente como venimos, que nos tendrán todavía más en cuenta y bueno, pues intentar hacerlo bien y estar en el partido para intentar puntuar.
Después de aquella aventura en Barcelona hay muchos que dicen, no, Rafa ya no va a volver a salir de Sota porque allí es donde ha triunfado, porque es donde es feliz, donde tiene a su familia futbolística y personal, pero todos los veranos, Rafa, llegan cantores sirena, tú acabas renovando, pero todos los veranos alguien te toca por ahí. ¿Cómo ves tu futuro a medio plazo, Rafa?
Pues bueno, la realidad es que no se puede jugar a ser adivino. Yo cuando me fui a Barcelona no pensaba volver, al año siguiente volví y me estaba esperando una etapa muchísimo mejor de la que había vivido en Sota. Bueno, Rafa está ahora en Sota, tiene una temporada buenísima y no se puede decir nada más. Es que nadie, no solo depende de mí, también depende del club, depende de muchos factores. Entonces, bueno, lo importante es vivir el momento y aprovechar, estamos en un buen momento y el futuro, pues bueno, ya se verá.
Cuéntame ya para terminar, Rafa, ese proyecto de academia que tienes con Eseberri en Pamplona.
Pues es un placer, al final, bueno, los padres y la gente nos demandaba que el nivel de formación en categorías inferiores tempranas era un poquito escaso y al final, bueno, sobre todo yo le eché la manta a la cabeza a Javi, al final le dije que se animase y bueno, nos va muy bien, empezamos con 11 niños, damos una clase semanal de una hora y media de tecnificación y ya estamos cerca de los 60 niños, 4 días de la semana. Al final yo creo que ellos nos ayudan más a nosotros porque vuelves a recordar lo que es empezar, lo que es el patio, lo que es el ingenuo, lo que es la inocencia y aunque ellos piensen que nosotros a ellos les ayudamos mucho, ellos a nosotros cada día nos sorprenden y estamos muy felices, la verdad.
Trabajar con enanos además no tiene precio, es una cosa que, como tú dices, te aportan mucho más ellos a ti que al final tú a ellos. Rafa, que muchas gracias como siempre por atender la llamada de Futsal Cope, felices de ver la recuperación, esa reacción tremenda de Osasuna Magna y mucha suerte este fin de semana en el que esperemos sea un partidazo frente al Barcelona. Un abrazo grande, amigo.
Un abrazo grande, cuidaros.
La tertulia de Futsal Cope.
Yo no quiero hacer lo correcto. A esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento. A esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo. El 100%. Antes de morir quiero el cielo.
A mucha gente no le sonará la canción, pero la primera vez que Rosalía hizo una colaboración que le llevó a cierto renombre fue esta, con C. Tangana, que por aquel momento era su pareja, y cantaron este Antes de morirme. Aquí se puede empezar a escuchar a Rosalía, nada que ver con la del Mal querer, pero bueno, fue una de sus primeras colaboraciones con este C. Tangana, que es un auténtico personaje y que hace unos días la lió en Operación Triunfo. Esto es un poco Futsal Cope Deluxe, que diría aquel. Estamos en territorio de tertulia con la directora Sendín. Hola, Teresa, ¿qué tal?
Muy buenas
tardes. ¿Has tenido un sarao esta mañana?
Muy bonito.
¿Ha ido todo bien?
Ha ido todo perfecto y ya quedaba hacerlo oficial, pero ya iban dando el proyecto de que tanto la web de David Core España como Javi Limones como nuevo representante están ya funcionando. Así que compartiendo con buenos amigos del Fútbol Sala y un ratito muy, muy agradable que hemos pasado.
Que nos alegramos porque sigue el crecimiento de tus distintas empresas. Hola, Albada, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Tú fuiste la que la liaste a Teresa en todo este rollo.
Bueno, yo
te
la animé.
Te lo digo para bien, te lo digo
claro,
para bien.
Claro, yo la animé para que sea empresaria, pues ya sabéis que yo empodero a las mujeres para que luego ellas decidan lo que quieren hacer.
Y dentro de poco, en el gabinete de la presidencia del gobierno. Estoy haciendo ya el traje. Está ya por ahí Robert Milá, nuestro compañero de Cinco Radio. Enseguida estará por ahí Robert Milá. Bueno, pues vamos analizando, chicas, estas dos jornadas consecutivas, Alba, Teresa, que han dejado bastante más claras las cosas. Ya lo preveíamos la semana pasada que esto iba a ocurrir así. Tres equipos ya clasificados, Palma, Barça y Pozo, Inter rozándolo, y paso importantísimo de Osasuna Magna y de Jaén. El lío está por debajo, Levante también dio otro paso para que los 8 primeros jueguen, para que no sean solo 7. No sé, ¿qué cuerpo se te ha quedado, Alba, cuando quedan 3 jornadas, rush final para la clasificación para la Copa de España?
Bueno, la verdad es que cuando llegamos a estas alturas en las que ya solo quedan 3 jornadas para ver qué equipos van a estar en la Copa, sí que es cierto que siempre hay 3, 4, 5, 6, incluso en este caso 7, porque hay uno que ya está también matemáticamente, como es Levante, que están clasificados, y luego vienen las tortas, a ver quién es el octavo, y al final siempre es en la última jornada en la que se decide quién es ese octavo equipo que va a acompañar al resto.
Oye,
ojalá
la Copa se decidieran más plazas en la última jornada,
pero
de momento ya hay 4,
sí.
Levante, más Pozo, Barça y Palma, más Inter, que son 5. Y bueno, Osasuna, Magna y Jaén, con su victoria de ayer, ha dado un paso importantísimo. Osasuna también al ganar el derbi navarro. Santa Coloma se complicó la vida empatando con Segovia, que le sacó un puntito importante también para sus aspiraciones. Y bueno, pues Aspil Vidal perdió el derbi, Peñíscola también cayó frente a Palma, Fútbol Emoción Zaragoza perdió contra el Pozo. Ahí está, Teresa, el tema abierto para varios equipos que optan a estar en Valencia.
Yo creo que lo dije la semana pasada, de que mi duda iba a estar en Santa Coloma y en cómo solucionaba esos partidos, porque sigue siendo un equipo que me tiene muy despistada, que cuando se supone que tiene que ganar al final pincha, y cuando se supone que debería de pinchar es cuando gana. Y esa es la plaza que tenía yo en duda. Contaba con que Levante estuviera dentro de esas 8 plazas, así que la única duda que yo podía tener en a estas alturas era la plaza de Santa Coloma, si aguantan o vienen los de atrás y se la quitan.
Lo decía Imanol Arregui, nos lo contó Gustavo Muñoz el otro día, dijo Imanol, están casi decididas todas las plazas, solo va a haber una que va a estar ahí en el aire. No sé si está de acuerdo nuestro compañero y amigo Roberto Mila, de 5radio.com. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues aquí charlando un poquito de fútbol sala. Y bueno, imagínate, si en septiembre hablábamos de la Copa de España, imagínate ahora, ¿no? Ahora que esto ya por fin ha cogido velocidad de crucero con estas 2 jornadas consecutivas. ¿Cómo ves tú la batalla por las plazas de la Copa, Robert? En estas 3 últimas jornadas, con 5 equipos ya clasificados, 4 de ellos matemáticamente, Inter casi, con Jaén y Osasuna más cerca, con Levante dentro, es que en realidad, ya lo dijo Imanol Arregui, ¿no? Casi lo que queda por decidir es una plaza, ¿no?
Sí, además me lo dijo a mí, porque se lo pregunté yo.
Es correcto.
Así que fíjate si estaré de acuerdo. Lo único que no estoy de acuerdo, yo creo que van a hacer falta menos puntos. Él decía 24 y bueno, yo creo que he sido un poco arriba en puntos. Yo creo que va a estar un poco menos la clasificación. Hay un partido en Industrias Peñíscola, allí en Santa Coloma, que va a ser un partido muy importante. Va a ser un partido importante porque Industrias, si te fijas, le queda fuera 2 partidos duros, en Levante y contra Jaén, la última jornada. Sin embargo, Aspil tiene en casa Albal y Zaragoza y tiene que viajar aquí a Algarbajosa, ¿no? Entonces, Aspil puede sumar hasta 22 puntos y ese partido, porque Peñíscola tiene el calendario más fácil para mí, tiene en casa Oparrulo y la última jornada contra Bisoce, contra Antequera, y tiene ese partido entre medias en Santa Coloma. Si Santa Coloma logra ganar a Peñíscola, vamos a ver si Aspil suma esos 6 puntos, veríamos a ver ese golaveras, se irían a 22 puntos y Peñíscola yo creo que es el único que tiene opciones de poder ganar esos 3 partidos. Si Peñíscola gana los 3 partidos se va a meter. Entonces, ese partido en Industrias, si Industrias y Peñíscola se dejan puntos, un empatito ahí a Spiel le puede venir muy bien, porque yo veo que Industrias, esos 2 partidos fuera, van a ser duros con Levante y con Jaén. Por lo tanto, los 3 tienen opciones, pero yo ahora mismo, si me tuviera que decantar, al que menos opciones le daría, a pesar de la ventaja que tiene de puntos, sería Industrias en ese partido, porque Peñíscola fuera de casa está dando buenas sensaciones. Y si Peñíscola gana en Santa Coloma, ojito que ganando esta semana Oparrulo lo tendría, esa última jornada contra Antequera lo tendría bastante sencillo.
O sea que el empate de Industrias de esta jornada le ha podido complicar la vida casi de manera definitiva.
Totalmente, es que todo lo que eran elogios y todo lo bien que se le había puesto la cosa ganando en el Palau con ese último minuto histórico, ¿no? de remontar en el Palau, le perdió las opciones contra Tupel Segovia. Con esos 2 puntos, Industrias estaría prácticamente metido. Estaría con 21 puntos. Sí. Y ese empate en casa le va a penalizar y le puede costar la presencia en la Copa. Sí.
Alba, tu apuesta. ¿Quién va a estar en la Copa de España de Valencia?
Bueno, yo creo que por mucho también de lo que dice Robert con Santa Coloma, a mí lo que me parece es que es un equipo muy irregular, que viene de ganar en el Palau y empatas contra Segovia en tu casa.
Creo bueno, que Segovia eso... es que fuera de casa...
Sí, evidentemente, pero si tú estás, sí, jugándote, decir, pero... estás jugándote la Copa y consigues algo tan difícil como es ganar en el Palau, que muy pocos equipos lo consiguen, no puedes coger y empatar contra Segovia en tu casa.
Está
no
claro.
Por desmerecer a Segovia,
está
sin
claro,
duda.
Claro.
Yo creo que Aspil, es cierto que este martes en el partido frente a Xhota, no hizo su mejor partido. También es que Magna tenía muy claro lo que necesitaba y lo que quería, pero para mí Aspil ahora mismo es el que quizás, si yo tuviese que apostar, y ya ¿sí? digo que nunca gano nada, así que nadie me haga caso, pero yo si tuviese que apostar, apostaría por Aspil.
No obstante, es que ese resultado el otro día en Anaita es un poco engañoso.
Sí, porque, es cierto, porque también...
Porque es que el partidazo que hizo Asier y esos dos goles al borde de descanso le penalizó mucho al equipo de Pato, que hizo un gran primer tiempo y que falló ocasiones que, vamos, apareció el mejor Asier de la temporada con diferencia.
Sí, sin duda. Sin duda. Además que luego también cuando Aspil arriesga con el juego de cinco, pues ahí llega, claro, se desvirtúan los marcadores. Pero
mucho, ¿no?
Sí que es cierto que es una derrota que sí que te puede condicionar moralmente. Pero bueno, yo creo que Aspil tiene la fortaleza de Pato de que los va a sacar adelante.
Yo también creo que se va a meter Aspil por esa irregularidad de Santa Coloma, y aunque ahora mismo le separan 3 puntos entre Aspil y Santa Coloma, al final esa irregularidad les va a sentenciar, y Aspil tiene un calendario un poco que no puede relajarse, pero yo creo que va a aprovechar esa irregularidad de Santa Coloma.
Igual tenemos que mirar hasta el Golaveras, ¿eh? Ahora mismo sí. Industria está -3, Aspil está -2 y Peñíscola -4. La cuestión es que Aspil tiene que venir al Garbajosa, entonces tampoco puede dejarse ir mucho si va perdiendo con el portero jugador, que le metan muchos goles en contra, porque bueno, vamos a ver, ese Golaveras también puede ser determinante, está todo muy igualado.
Que sacar ya hasta la calculadora, nosotros que nos metimos a periodismo para no hacer matemáticas, ¿eh?
Sí.
pero bueno, estas cosas son lo que tienen. Del resto de cosas de la jornada, sigue la buena noticia de que por abajo hay tortas, no hay nadie descolgado, porque Gimbi no pudo ayer en un buen partido frente a Jaén. La verdad es que al equipo de Brocanelo no le sale nada, porque llegó a igualar el partido hasta en 2 ocasiones y luego incluso en la última jugada, en el último segundo, tuvo el empate, pero terminó cayendo. Se acordarán también de los puntos que se le escaparon frente a Naturpel de Segovia. Venían de un empate heroico frente al Barcelona, pero lo cierto es que son 5 partidos de André Brocanelo al frente del banquillo tras la destitución de Guillamón y todavía no conoce la victoria. Y bueno, pues Fútbol Emotion Zaragoza, su último tren para la Copa, pasaba ayer por el partido ante el Pozo de Murcia y tampoco pudo sacarlo adelante, el Pozo muy solvente. Mira, os voy a preguntar una opinión a cada uno de la vergüenza que pasamos todos el otro día, porque el hecho de que se haya disputado una jornada intersemanal parece que ha dejado atrás lo del fin de semana, pero hubo un partido el fin de semana en el Ifeja, que empataron a 4 Jaén y el Pozo, que si lo miras así fue un espectáculo maravilloso dentro de lo que fue el 40-20, pero luego fuera fue un bochorno. Entonces, una opinión cada uno, chicos, y pasamos al siguiente tema.
Bueno, yo lo único que digo siempre que pasan estas cosas, creo que nosotros mismos, es decir, las personas que formamos parte del fútbol sala, tenemos que ser conscientes del puesto que cada uno tenemos y de la repercusión que tiene lo que nosotros hacemos, porque si queremos que este deporte crezca, que esto se venda como un deporte olímpico, tenemos que centrarnos en muchas cosas. Yo no voy a hablar de nadie ni de nada, pero sí que creo que en nuestras manos está el que este deporte crezca de la manera en la que queremos, que es deportivamente.
Al final, los que se encargan de frenar diferentes actitudes que igual no son muy, muy acertadas por parte de entrenadores, jugadores o del equipo que sea, son los árbitros. Y al final un partido se calienta tanto porque ha habido mucha permisividad. Entonces, si en el momento en el que empiezas a ver que las cosas se caldean, lo frenas de golpe, creo que no se llegaría a estos extremos de llegar a incluso a las manos y con todo lo que perjudican esas imágenes para nuestro deporte.
Pues fíjate, yo en esto no estoy de acuerdo, Teresa, porque sancionaron duramente algunas acciones de la primera parte, incluso llegaron a expulsar a 2 tíos uh-huh. en el descanso, y aún así no consiguieron frenarlo. Ellos ya venían advertidos por lo que había pasado en la jornada 4 en el partido de Movistar Inter y Jaén. Yo creo que pusieron el listón alto precisamente buscando eso, decir, bueno, si nosotros marcamos mucha falta, de hecho en la primera parte creo que hubo 6 para cada equipo, si sacamos amarillas, si expulsamos a un tío en el descanso, pero parecía que los jugadores no captaban el mensaje, más allá además de la vergüenza de lo que ocurrió en los dos banquillos.
Sí, no, eso por supuesto. Que igual...
O sea, no, es verdad que los árbitros luego cometieron errores técnicos gravísimos, sobre todo en contra de Jaén, aquellos dos, la de Pito y la de Fer Drasler.
Que encima caldean más un ambiente que ya estaba bastante caldeado.
Pero claro, eso al final es que todo el mundo puede fallar, me refiero.
Y luego encuentras situaciones de jugadores que no deberían de estar en el túnel de vestuarios en la pista vestidos de chándal, que alguien tendría que haberles dicho, no, tú no puedes estar aquí. Pues y al final es todo una olla a presión que la vas caldeando, que al final explota y vemos lo que vimos el otro día.
Robert.
Bueno, yo creo que hay que diferenciar un poco, ¿no? Se fue encendiendo un poquito toda la mecha, ¿no? Primero que los árbitros que habían designado eran los mismos que el día de Inter, en el cual Jaén había sido perjudicado. Entonces, bueno, ya se iban, porque solo había que ver los tiempos muertos, ¿no? No nos van a pitar nada por un lado, en el otro lado nos van a pitar todo. Entonces, se está ya condicionando desde los banquillos, ¿no? Luego la jugada que desata todo es una jugada de Mauricio con Miguelín, en el cual, bueno, hay una patada y hay un enfrentamiento y tal, y luego, bueno, pues ya lo que pasa en el vestuario, Mauricio le da un cabezazo a Miguelín reprende y tal, y luego, bueno, pues... El hecho de Fran Cerrejón con Dani Rodríguez, ¿no? Los reproches, los insultos y tal, y que derivan en todo lo que fue...
Sí, pues, la verdad es que no estuvo... Es que, según lo cuenta Robert, no estuvo a la altura nadie.
No estuvo a la altura nadie, o sea...
De ningún estamento, ni jugadores, nada, ni entrenadores,
ni
directivos.
Luego la imagen de Augustos y remangándose, luego ese, o sea, nosotros ya lo dimos en Cinco Radio, ya les dimos la cuchara de madera porque el espectáculo había sido lamentable y bochornoso. Parecía más fútbol que o un partido de una liga local que un partido entre profesionales, ¿no? Se veía por allí a Vinyova... Luego cuando se va les al vestuario, la que se monta ahí en el vestuario. Sí. ¿No?
Unos señores pasando por detrás del banquillo, unos señores de unos 60, 70 años pasando por detrás del banquillo, a pie de pista, haciendo cuernos, o sea, fue una cosa dantesca.
Fue algo lamentable cuando, bueno, se ha demostrado en las copas y en las copas del Rey, las copas de España, que los compartimos los comportamientos, las aficiones normalmente son modélicos y que no se puede calentar desde dentro, desde los tiempos muertos, desde antes de empezar el partido, porque te arbitran los mismos árbitros. Y entonces, pues yo creo que fue todo un cúmulo de respondiendo a la mecha y bueno, y pudo ser peor, pudo ser peor, porque al final el comportamiento de la afición quedó nada más en eso, ¿no? Que podría haber sido peor con el tumulto del palco, del enfrentamiento entre Fran Cerrejón y Dani Rodríguez, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, yo creo que hay que pasar página y cada uno que reflexione para que sobre todo que no volvamos a ver esas imágenes lamentables que hacen tanto daño a nosotros.
La verdad es que lamentablemente no sé si reflexionarán. Pero bueno, jornada número 13, lo que siempre os pregunto. ¿Partidos que os apetece ver o el partido que más os apetece ver? Y ahora ya terminamos la tertulia con la lista de Fede Vidal, que ha levantado también alguna polémica por la elección de algunos jugadores, aunque ya nos ha puesto algo de claridad también Rafa Usín, por lo menos en su caso en concreto. Recordamos partidos de esta jornada número 13: Levante Industria Santa Coloma, Fútbol Emotion Zaragoza Movistar Inter, Barça Las Ausas Una Magna, El Pozo Jimbi, Peñíscola Oparrulo, Aspil Valdepeñas, Jaén Palma y Segovia Viso Carantequera. Ahí, Teresa, buenos candidatos esta semana.
Pues si me tengo que quedar con uno, me quedo con el Levante Santa Coloma. Creo que por ahí van a pasar muchas opciones de esa copa y lo que hablábamos antes de la regularidad que pueda tener Santa Coloma para poder estar en esa octava plaza.
Robert.
Yo me quedo con dos. Yo me quedo con el equipo más en forma de la liga, que visita el Palau. Vamos a ver cómo el Barça otra vez en su vuelta al Palau y tratando de luchar con Palma por hacerse con ese campeonato de la liga regular. Vamos a ver Sota, el año pasado ya empataban aquí las termitas verdes y vamos a ver cómo se comporta. Y luego un partido que me apetece mucho ver, que a ti te gusta mucho, ese duelo por abajo, entre Naturpele, que no ha sumado entre Cuellar, entre el Pedro Delgado, no ha sumado en casa, 5 partidos en casa, 0 puntos, y Bisocer Antequera, que fuera 6 partidos, 0 puntos. Es decir, alguno de los dos va a romper la racha.
Sí.
Uno de los dos va a sumar. Entonces, ese partido va a ser muy importante para salir de esa zona roja, porque luego el último partido de la primera vuelta es un Segovia-Viñalbal. Entonces, vamos a ver Segovia, que al final, después de estar tan denostado y que habíamos hablado de que ya estaba casi en segunda, pues tiene dos partidos ahí en casa que puede salir de esa zona roja y sacar diferencia a los dos, tanto Antequera como a Viñalbal.
Vivió su resurrección en la región de Murcia, ganando al Pozo y empatando contra Jimbi. Es que está sacando puntos fuera de casa en canchas muy complicadas con equipos que se están jugando la vida.
Ojito Inter, que visita el siglo XXI, que perdió la temporada pasada allí 3-2.
Sí. Y bueno, no sé si le queda algún tren a Zaragoza para engancharse a la Copa, no lo sé. Difícil, pero si le queda alguno, pasa por esa visita de Movistar Inter. Bueno, pues eso es la jornada número 13. Y de la lista de Fede Vidal, Ha recurrido a grandes clásicos, se puede decir, del fútbol sala. Viene la polémica porque no hay ningún jugador de Palma Futsal, porque no está Rafa Usín. Bueno, nos lo acaba de contar Rafa en la entrevista. Ha dicho Rafa que le llamó Fede Vidal en los días antes a dar la convocatoria y que le vino a decir que contaba con él, pero como que le rotaba, que llevaba una carga de partidos muy, muy importante y que le daba descanso. Así que una de las polémicas que la gente no entendía, porque Rafa está en uno de los mejores momentos de su carrera, está solucionada. De lo demás, ¿qué te parece, Teresa, la lista de Fede Vidal para esos partidos ante Serbia?
Pues por una parte sigue estando uno de los bloques fuertes que hablábamos siempre del grupo de confort de los seleccionadores que necesitan a su gente más cercana y más de confianza para seguir montando su proyecto. Va rotando gente que le puede dar descanso y probar otras cosas que le puedan dar más versatilidad a la hora de jugar con equipos más diferentes a lo que puede estar acostumbrado la selección española. Y me gusta que se vayan rotando nombres y que se vayan probando cosas, porque al final siempre vemos la misma selección y siempre decimos que siempre nos cuesta marcar los goles, que siempre estamos muy, muy cuadriculados, y que se vayan probando cosas nuevas y se vaya evolucionando en el juego de la selección, al final va a ser beneficio para todos.
¿Qué te parece a ti, Robert?
A mí no me gusta. A mí no me gusta nada la selección, unos amistosos contra Serbia, prólogo de esos amistosos que tendremos contra Brasil, ¿no? Que sí nos llama mucho más la atención. Yo me hubiera gustado un poquito de aire fresco en la selección, me hubiera gustado que hubiera ido Asier, por ejemplo, que hubiera ido Paul Pacheco, que está en esta forma tremendo, que hubiera ido Borja, que hubiera ido Javi Alonso, e incluso Dani Santos, que juega en casa, que juega en Valdepeñas, en el Virgen de la Cabeza el martes. Yo hubiera metido un poquito más de aire fresco. Ya de por sí, si estamos rotando a Rafa Usín, pues haber rotado un poquito más y, bueno, pues haber tenido un grupo de jugadores un poco más amplio y, sobre todo, pues estos que he comentado que vienen empujando fuerte y que lo están haciendo perfectamente bien como para merecerse una oportunidad.
Señor Mila, como siempre, le agradecemos mucho su presencia en estos micrófonos, aunque no haya podido ser presencialmente. Tenemos la vida que podemos, Robert. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo para todos. Adiós, chicas.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
No es fácil hacer estas comunicaciones porque estamos viajando en muchos usos horarios, a miles de kilómetros, pero vamos a poder charlar con un buen amigo de este programa que está en Corea, Teresa.
Y nos vamos a perturbar su noche porque ya por allí son horas un pelín tempestivas. Y nos vamos hasta Corea del Sur, para visitar a un trotamundos del fútbol sala español. Y después de estar en Inglaterra o Perú, añade a su currículum estar en Corea del Sur, así que nos vamos ya, que ya nos escucha, a Chema Jiménez. Chema, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de hablar otra vez contigo.
Nueva aventura, esta vez en Corea del Sur.
Pues sí, la verdad es que seguimos teniendo que emigrar fuera y bueno, ahora estamos en Corea del Sur, un país muy distinto. Yo no conocía la zona de Asia y muy, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a trabajar, y otra cultura, y bueno, pues aprendiendo y sobre todo ganando experiencia y esperando pues un nuevo proyecto que nos acerque más a casa.
¿Y qué te has encontrado? Según has bajado del avión, ¿cómo has visto Corea del Sur y cómo has visto su fútbol sala?
Bueno, pues ya llevo 2 meses y la verdad es que pues todo pues como me esperaba, muy amateur todo, la verdad es que empezando todas las cosas. Sí que es cierto que el otro día empezamos la liga y vi una organización muy seria de la federación, pero la liga solo son 6 equipos, juegan 3 rondas y solamente juegan 5 meses, una semana sí, otra descansan, juegan en el mismo sitio, y bueno, dentro de esas dificultades, pues todo muy amateur. En el equipo que estoy, estamos intentando cambiar las cosas, hemos hecho un proyecto para dejar aquí cuando me marche, porque yo solamente tengo hasta Navidad para estar con ellos, y les he dejado un proyecto elaborado para que ellos sigan trabajando y sigan mejorando para tener un futuro mucho mejor en el deporte.
¿Hacia dónde quiere ir el fútbol sala en Corea del Sur?
Bueno, pues en el club que estoy, Jeonju Mag Futsal, pues ellos son campeones de las 8 ediciones 6 veces. ellos quieren llegar a ser profesionales. El problema es que, como me pasaba en Inglaterra, pues llegar a tener algo profesional en una liga tan amateur es muy complicado. Pero el futsal aquí en Corea, sobre todo, el paso le tiene que dar la federación. Lo están intentando, les he presentado también un proyecto para desarrollar este deporte muy ambicioso y, bueno, lo están estudiando y ellos saben que estoy a su disposición y la verdad es que tienen mucho interés. Creo que es un país muy serio para que nuestro deporte mejorara, pero están muy lejos de acercarse a otros países como Vietnam, como Tailandia, como Japón. Están todavía muy lejos de estos países que nosotros conocemos tanto.
¿Cómo surge esa oportunidad para viajar hacia ese país tan, tan lejano y que casi no habíamos oído hablar de él?
Sí, bueno, pues la verdad es que, como todas las situaciones, compañeros que te llaman, compañeros que te comentan, yo tenía ya contactos y la verdad pues que muy agradecido de las personas que me han podido ayudar a tener esta oportunidad. Al entrenador del club ya le conocía y, bueno, estuvimos... Él vino a conocerme a España, estuvimos hablando, estuvimos conversando y bueno, al final, pues como era un periodo muy corto, porque aquí todavía no hay posibilidad del visado, no puede ser más de 3 meses, y la verdad es que pues decidí, pues no dejo pasar los trenes y cogí este tren, una situación complicada al estar otra vez sin la familia, pero siempre tengo su apoyo y la verdad es que pues haciendo más experiencia y esperando pues que alguien pueda... verme, que ese proyecto cerca de casa pueda ya estar. Ya son muchos años fuera y esperando pues poder tener esa oportunidad de volver.
¿Y cómo ha sido la adaptación? Porque es un país completamente distinto, una cultura completamente distinta. ¿Cómo lo has vivido?
Pues sí, la verdad es que es muy complicado, es muy difícil. Ellos tienen otra cultura, como tú dices, muy distinta, muy diferente, sobre todo los valores. Aquí, sobre todo para resumirte, aunque hay muchos compañeros por Asia que llevan muchísimos años que yo, a mí lo que te destaco es que ellos viven en una modernidad diaria, pero viven con cultura del pasado. Es lo que yo te puedo resumir de lo que yo estoy viendo aquí. Ellos, el respeto, la educación es muy importante para ellos, pero sí que es cierto que es un país muy avanzado, es un país tecnológicamente muy alto, pero que viven todavía en una cultura de antepasados que ellos respetan, que ellos cuidan y que ellos fomentan.
¿Y cómo se ve esa liga española desde Corea? Porque me imagino que, conociéndote, que te perderás poco.
No me pierdo nada. Me conoces muy bien. La verdad es que veo absolutamente todos los partidos, todos, a través del app de la liga. Aquí me llega muy bien, lo estoy siguiendo a través de los canales de todos los que puedo conseguir. Sigo todos los partidos, estoy al día de todo y veo pues la liga, la verdad es que la veo este año muy competitiva y la verdad es que la veo muy bien y con muchas ganas de que poder tener una oportunidad de poder volver allí y de poder demostrar toda la experiencia que ha dado Tesoro y la verdad es que creo que nuestra liga es un ejemplo para el resto del mundo, esa es la verdad.
Chema, a disfrutar de esta nueva experiencia en Corea. Ya sabes que Teresa os tiene protegidos, controlados y vigilados a todos desde la distancia, así que seguiremos tus éxitos en Corea del Sur. Un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos a casi la 1 de la madrugada en Corea del Sur y que vaya muy bien.
Nada, a tu disposición y te seguiremos por la Liga de la PP. Muchas gracias por toda la ayuda que estás dando al futsal.
Gracias, Chema. Muchas un abrazo gracias. Fuerte. Chema Jiménez, en Corea del Sur, es uno de los entrenadores que más tiempo lleva viajando, lo decía antes Teresa, Londres, Perú y ahora Corea del Sur, así que le deseamos toda la suerte del mundo. Teresa, ¿qué más tienes por ahí en tu sección?
Pues hablábamos antes de la lista de Fede Vidal, de esa convocatoria para los partidos amistosos de la selección, donde vuelven a estar jugadores como Linton, Ray, Raúl Campos, que son de nuestros futsaleros que regresan a esa selección, así que deseando verles de nuevo por estos lares y a ver si... No que vuelvan, porque ya sabéis que yo que eso de que vuelvan me gusta, pero con calma, pero volverles a disfrutar en casa y también nos gusta. Y hay que felicitar al Tyson Nam de Antonio García porque vuelven a conquistar un nuevo título en Vietnam. Después de hacerse con esa liga, han conquistado la Copa Nacional. Así que enhorabuena para Antonio García y todo su equipo, que están bien protegidos por mucho español. Así que celebrando nuevos títulos.
El poder español en el extranjero que llega a todos los sitios, dirigiendo, entrenando, jugando al fútbol sala. Gracias, Teresa.
A ti.
Avanzamos al fútbol sala femenino.
Estoy brillando con highlighter, no lo ves, un clavel en mi melena, no lo ves, subí 15 stories, no lo ves,
Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Bueno, vamos ya con el fútbol sala femenino. Seguimos escuchando temas de Rosalía. Este que está sonando es Brillo, que es un poco menos conocido, pero que también está escuchándose en todos los sitios, porque ahora todo lo que haga Rosalía se convierte en auténtico oro. Vamos ya con el femenino. Javi Ju, Albada, muy buenas chicos, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, pues vamos, Alba, a repasar lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir. Estamos entre la jornada 9 y la jornada 10 de la Liga Foro 16 Feminismo, en la que Burel ha sumado otra victoria más. Son 9 de 9, victoria 3-1 ante Majadahonda. También ganó Futsi a domicilio ante Roldán. 0-3, victoria complicada. Y luego Peñas Plugues también consiguió los 3 puntos ante Pollo Pescamar, otro rival de entidad. 3-2, victoria más ajustada. Y me quedo con otros dos marcadores de esta última jornada. Móstoles logró empatar frente a Orense, y la victoria de Leganés, la segunda del equipo de Ángel Gamella, que veníamos diciendo que lo estaban luchando, que estaban dando guerra, y por fin han conseguido sumar otra vez más 3 puntos ante Femispor. Alba, y todo esto además en vísperas de un clásico, un Futsi Burela que tenemos para este fin de semana, que es el plato apetecible sin duda alguna.
Bueno, la verdad es que la jornada ha sido muy interesante porque ha habido enfrentamientos directos, como comentabas. Para mí, sobre todo, la victoria de Futsi 0-3 frente a Roldán, que recordamos que es el actual campeón de liga, y esa victoria de Burela 3-1 frente a Majadahonda, porque lo que hace es que Burela siga en primera posición con 9 puntos, o con 27 puntos, 9 partidos jugados, 9 victorias, y en segunda posición está Futsi con 23 puntos. Y tenemos, como dices, un plato muy fuerte, por no decir el más fuerte casi de toda la temporada, sí. Tal y como están las cosas, ese Futsi Burela que no me voy a perder y que voy a ir al pabellón a disfrutar, porque creo que es uno de los partidos de la temporada, uno de los partidos más interesantes a nivel mundial en fútbol sala femenino, con grandísimas jugadoras, y por eso creo que ahí también se van a determinar muchas cosas, porque Burela está en primera posición, Futsi está en segunda y 4 puntos de diferencia, pero creo que ese duelo directo entre dos rivales que se conocen muy bien y que se han disputado los últimos títulos del fútbol sala femenino nacional va a estar brillante, seguro, en la pista.
Atención también al Alcorcón Jimbi Roldán y al Pollo Pescamar Leganés. Tenemos varios enfrentamientos también de la zona media. Ya sabemos que poco a poco, pues bueno, en esa guerra particular por ir sumando puntos e ir luego definiendo objetivos, pero está claro que ahora mismo primero y segundo Burela, Futsi, con la tranquilidad entre comillas para el equipo gallego de que si pierde va a mantener el liderato pase lo que pase, sí. Pero evidentemente es jornada 9, como decimos, la 10 este fin de semana, y queda todo abierto. Y por cierto, entre tanto también ha surgido una jornada interesantísima. Decías en Twitter, Alba, que es un partido fundamental también de apoyo al propio fútbol sala femenino. Ese amistoso que tenemos, si no me equivoco, es el día 10 de diciembre, ¿no? En Torrejón, sí. Un partido en el que está implicada la selección española.
Sí, bueno, hasta ahora los partidos que se disputaban de la selección española masculina, había uno al año que era en favor de la Asociación de Jugadores. La Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino no había contado hasta este momento con esa ayuda de parte de la Federación. Va a jugarse ese primer partido el 10 de diciembre a las 7 de la tarde en Torrejón, en el que todo el mundo está invitado, porque va a jugar la selección española, que como sabemos está disputando muchos partidos amistosos para ponerse a tono para esa primera Eurocopa que se va a disputar en febrero, y además lo va a hacer frente a un All-Star de jugadoras impresionantes de la primera división de fútbol sala femenino. O sea que la gente que vaya a Torrejón ya no solo va a ver a las mejores jugadoras de España, que son las que ha convocado Claudia Pons para la selección nacional, sino que va a haber un All-Star de las mejores jugadoras que hoy en día hay en la Liga Española.
Y si en ese All-Star solo entraran jugadoras femeninas, entonces Claudia Pons se tiraba ya de los pelos, porque entonces sí. Sería ya como un selección A, selección B, y entonces sí. Ya es para hacer 20 Eurocopas más.
Sí, la verdad es que sí, va a estar muy bien, y bueno, como decimos, es el primer partido que la Federación le deja para la selección de jugadoras de fútbol sala femenino, así que seguro que la gente que vaya va a disfrutar, porque va a ser un espectáculo tremendo.
Bueno, pues la semana que viene contamos todo lo que pase, y atención, lo volvemos a repetir, Futsi Burela, platazo fuerte de la jornada y de los platos siempre interesantes a lo largo de la temporada. Gracias, Alba.
Gracias.
La segunda división en Futsal Cope.
Estamos ya casi terminando, pero antes tenemos que mirar lo que está ocurriendo en la segunda división con una pelea preciosa en la parte alta de la clasificación. Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada número 11, empezando con ese Barça-Lasa 4, el Pozo 1, victoria del Barcelona en el duelo entre filiales de la categoría. A pesar de que esta temporada no está siendo la del Barça, el conjunto local dominó al Pozo durante todo el encuentro. Elche 2, Bisontes 5, victoria del Bisontes en un partido de rivales directos que coloca al equipo visitante ya con 16 puntos. Talavera 2, Burela 2, empate que le hace perder al Burela liderato, y el Talavera se coloca sexto cerrando la lista de playoffs. Fue un encuentro muy igualado, tanto que los 3 puntos se podrían haber decantado por cualquier equipo. Noia 7, Tenerife 1, el Noia venció al colista de la clasificación y de momento esta semana se encuentra fuera de peligro. Por su parte, el Tenerife sigue sin estrenar su casillero. Colo-Colo 3, Manzanares 5, el Manzanares sigue imbatible y se llevó los 3 puntos de Zaragoza mientras sigue afincado en la tercera posición. El Colo-Colo, por su parte, entra en la lista del descenso. Betis 8, Córdoba 2. El Betis se coloca como nuevo líder de la clasificación tras el traspiés del Burela. Los andaluces vencieron en casa de forma contundente en el derbi andaluz. Gran Canaria 1, Mengíbar 1. Empate entre Mengíbar y Gran Canaria que aleja al conjunto andaluz un poco del liderato, mientras que Gran Canaria sigue cerca de la zona del descenso. Y terminamos, Santi, con ese Santiago 3, Rivas 1. Nueva derrota del Rivas esta temporada, que se convierte en uno de los 3 equipos en zona de descenso. Por su parte, el Santiago consiguió salir de esa zona gracias a sus 3 puntos. En cuanto a la clasificación, es el Betis el nuevo líder de esta tabla con 25 puntos. Segundo es el Burela también con 25. Tercero el Manzanares con 24. Cuarto el Mengíbar con 21. Quinto el Pozo con 19. Y cierra la lista de playoffs el Talavera con 19. Por la parte baja de la tabla salen Noya y Santiago de esa zona y ahora lo forman el Rivas con 10, el Colo-Colo con 9 y el Tenerife aún con 0. Y en cuanto a la próxima jornada, que será la jornada número 12, dará comienzo el viernes a las 8:30 con el Betis-Noya, el sábado a las 12 el Pozo-Gran Canarias, a las 5:30 Bisontes-Barça-Lasa, a las 6:15 Manzanares-Talavera, a las 6:30 2 partidos Burela-Córdoba y Mengíbar-Santiago, a las 7:30 Tenerife-Elche y cierra la jornada el domingo a las 12:30 Rivas-Colo-Colo.
Rosalía es el nombre de moda en la música española. Hemos escuchado algunos de sus temas, Malamente, Antes de morirme con C. Tangana, Brillo y este De Plata, que cierra el capítulo 293 de Futsal Cope. Deseándoles que tengan una buena semana, nos emplazamos hasta el próximo miércoles, donde seguiremos dándole vueltas al tema de la Copa de España. Sigamos disfrutando del fútbol sala. Estuvo Antonio Bravo en el control de sonido. Gracias por estar ahí, un abrazo.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.